As Audio.
Hola, ¿qué tal? Jueves 17 de marzo del año 2022. Mañana comienza el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta. Allí va una muy buena representación del estado actual del atletismo español, que creo que es mejor de lo que se percibe en la ciudadanía que sigue el deporte. Allá van también varias figuras dispuestas a batir récords del mundo, varias figuras dispuestas a dignificar unos campeonatos del mundo en pista cubierta que históricamente han tenido menos seguimiento que los de al aire libre y que son considerados como el campeonato del mundo menor, el hermano menor de los grandes. Bueno, eso no tiene por qué ser así y ahora lo vamos a hablar. Yo soy Pepe Rodríguez y esto es La Pica de As. O sea, Rafa, para allá. Así que te vas a Belgrado.
Nos vamos el jueves.
¿Quiénes os vais?
Nos vamos Carlos y yo.
Carlos Arribas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Te llevan de enviado especial.
Te llevan a Belgrado. De la manita a Belgrado.
¿Contento?
Mucho.
¿Sigue gustándote el ir a los sitios o prefieres ya escribir desde la redacción?
Hay que ir.
Siempre
hay que ir.
Siempre, yo estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, que hay veces que no apetece.
Oler el sudor y tocarles después en la zona mixta.
Sí,
y
señor. Suena un poco así, pero es la realidad.
Es la realidad,
supongo.
Exacto.
A ti, Rafa.
Hombre, por supuesto. ¿Sí? Es que yo creo que forma parte de nuestro trabajo, ¿no?
Pero yo es que creo que es, además, lo más relevante, ¿no?
Hombre, por supuesto. Es que si no estás en los sitios, lo que cuentas siempre es un poco cogido con pinzas.
Yo desde que dejé el periodismo de verdad, no he vuelto a ningún sitio. Cuando estaba...
Como el periodismo de verdad. La verdad es esto.
Hombre. No, qué va, hombre, qué va.
Sí.
El periodismo de verdad era lo que hacía en la Nueva España, de allí sobre el terreno. Periodismo que decíamos en Asturias, de chigre y calella. De bar y de camino, ¿no? Y se lo he hecho un poco de menos. Juan Mabellón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás,
Pepe? ¿A ti no te mandan?
No, yo no. Yo esta vez me quedo en casa.
¿Estás castigado?
Estoy castigadillo.
Sí, ¿no? ¿Qué has hecho?
Nada.
Contadme. Primer titular. El Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado. Carlos, para dar un pelín de contexto, ¿vale? Para dar un pelín de contexto, en vez de ir al campeonato en sí mismo y tal, al que esté escuchando este programa y nunca hayas oído exactamente por qué el atletismo indoor y el outdoor son tan diferentes, por qué tiene tantísimo prestigio el al aire libre, y tampoco en relación con el indoor, con respecto a marcas, con respecto a estrellas, etc.
Hombre, el indoor no es en un estadio, es una pista pequeñita de 200 metros en vez de 400. Es en invierno, cuando se supone que las figuras, o los mejores, o todos incluso, están preparándose sencillamente para el verano, es una prueba de camino. Llega pronto después de los juegos o del evento que haya habido el año anterior y sirve, y es su encanto, para descubrir a nuevos que se prueban por primera vez allí y aparecen, y para los que han fallado en verano puedan volver en invierno y estas cosas. O sea, tiene un atractivo, aparte de que, hablando ya de titulares, no de atletismo español, atletismo mundial en Belgrado este fin de semana, puede haber un récord del mundo de pértiga, muy probablemente, Mondo Duplantis, que se está en todas las estaciones siempre potente,
sí.
Un récord del mundo de triple, Yulimar Rojas, Jakob Ingebrigtsen puede volver a batir un récord del mundo de 1500 que acaba de batir, o sea, hay mucha, y el portento del peso yankee, Ryan Krauser, puede también, o sea, hay cuatro grandes figuras plus marquistas mundiales que van ahí a por todo. Entonces siempre no hay que pensar que el mundial indoor, por ser pista pequeña en pabellón de pocos espectadores, puede tener menos calidad atlética que el de aire libre, que el del verano.
Pero no se consideran igual los récords, ¿no? Bueno,
durante... Siempre, yo recuerdo de pequeño, siempre había récords en pista cubierta y récords al aire libre.
Sí.
Ahora realmente hay un récord absoluto en las dos, pero bueno, yo creo que la pista cubierta, como decía Carlos, tiene su encanto, tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, las carreras, al ser una cuerda de 200 metros, hay muchas pruebas que son muy diferentes como se corren,
sí,
porque hay una estrategia, una forma de correr. Por ejemplo, el 400 cambia mucho al aire libre en una sola vuelta que tener que dar dos vueltas y usar mucho el cuerpo... Son pruebas diferentes, pero bueno, yo creo que como contaba Carlos también, Hay figuras muy, muy relevantes que hacen que el campeonato de este fin de semana tenga mucho prestigio y vaya a dar seguramente incluso récords del mundo.
En la idea que nos plantea Rafa, Juanma, el 800 no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es probablemente la carrera que más cambia.
Son cuatro vueltas a la pista y si, por ejemplo, las marcas en pista cubierta suelen ser como 2 segundos peores en proporción al aire libre. Uh-huh. Aunque la prueba que más cambia yo diría que es el 400, porque sí, ¿no? El 400 se corre en calle libre,
claro,
mientras que al aire libre se corre en una calle ocupada. Sí, sí, y sí, aquí sí. En el 400 el que coge la calle libre tiene media carrera ganada porque el que coge el primer puesto y para adelantarlo es casi imposible.
Sin duda, o sea, no quitaba el 400 porque ya lo había dicho Rafa, sí, porque sí, es claramente la que no tiene nada que ver, sí, pero el 800 que siempre se ha dicho que es la que más mezcla velocidad con estrategia,
sí,
aquí se convierte por estrategia, no por lo que tienes que hacer, sino por sí, estrategia, casi en un 1500 al aire libre, en una manera de correrla, me refiero.
Sí, totalmente. Además, hay un factor, por ejemplo, que el viento, que parece una chorrada, pero en pista cubierta no hay. Entonces, en una carrera al aire libre, si tú vas delante, hay viento, te puede fastidiar. En pista cubierta, ir delante es un plus porque estás preparado por los ataques, las carreras son más rítmicas y tienes muchas más opciones de hacer un buen papel en pista cubierta yendo delante que detrás.
Carlos, de las grandes figuras que me has dicho, dime cuál es la mayor, la de entrada. Luego, evidentemente, si alguien bate récord del mundo, si alguien arrasa, ese va a ser o esa va a ser. Pero de entrada, una.
Es complicado porque hay mucho purista y mucho en el atletismo.
Entonces, ¿Hay mucho purista en esta mesa?
Los que desprecian...
Cuidado.
Hay quienes dicen que el atletismo es solo correr y entonces desprecian los concursos. Y de los tres que hemos hablado antes, Yulimar, Mondo y... De los cuatro que hemos hablado antes, Yulimar, Mondo y Krauser son de concursos y solo uno es de carrera y de 1500, que es como la gran aristocracia del atletismo, ¿no? El Jakob Ingebrigtsen. Entonces, para mí la figura mayor son dos, Yulimar y Mondo, porque son los... Bueno, y Krauser, que los cuatro. Me empiezas a pensar en los cuatro y sabes...
Y no quieres quitar a ninguno.
No, porque los cuatro son imbatibles, marcan un territorio donde van, sabes que van a ganar por mucha competencia que haya. Entonces son cuatro atletas cuyo único desafío no es tanto vencer a los rivales, sino el espacio, el tiempo, llegar, lanzar la bola más lejos. O sea, son ellos mismos los que están buscando siempre dejar huella, marcar nuevos caminos, llegar a donde nadie ha llegado. Y son esos cuatro los... Entonces, para el aficionado quizás sean más aburridos, porque al aficionado le gusta la intensidad, una carrera de 800, codazos, un tropezón, alguien que recupera, alguien que no recupera, alguien que se equivoca y lanza un Mariano García que lance el ataque 500 metros, después le cojan, ¿no? Entonces, el problema, y sobre todo en transmisión televisiva, que pierde mucha intensidad, los concursos quedan como a frío, ves la... Ves a uno saltar, admiras a Mondo volando y qué capacidad tal, pero no sabe... No aprecias que llega a 10 metros por segundo a clavar una pértiga de 4 centímetros en un cajetín de 20 centímetros y no para y sigue. Esas cosas son como más de demasiado gourmet para apreciarlas quizá en la competición. En la competición nos gusta la intensidad y la lucha y con ellos no la hay.
Me vas a dejar que discrepe, no de la exposición general, que evidentemente me parece perfecta. Creo que el público general, no el muy entendido, sino el general que se puede acercar a una competición de estas, lo que busca y lo que quiere es grandeza. Tú le dices a alguien que no lo entiende mucho, en este salto está tratando de batir el récord del mundo y todo lo demás desaparece. La gente busca el momento épico, el momento inolvidable, la huella. Le estaba viendo yo cuando aquel hombre saltó y batió el récord del mundo.
Sí, te quedas con ese recuerdo, pero yo creo que pasa incluso más a la memoria. Estaba yo cuando este, yendo desde atrás, adelantó y metió el pecho y le sacó por una décima y ganó. Y son dos formas de apreciar y con las dos la gozas, claro, porque es lo bonito del atletismo, que puristas y no puristas la gozan todos viendo lo mismo, viendo sobre todo los grandes atletas hacer cosas que ni en sueño nosotros podríamos poder hacer.
Rafa, ¿opinas similar a los cuatro grandes nombres, a lo que vamos a ver en Belgrado?
Sí, hombre, por supuesto, a priori son los cuatro grandes nombres. Yo lo hablaba con Juanma antes, a mí me ha decepcionado, por decirlo de alguna manera, con todas las comillas del mundo, que Yulimar no doble y no haga finalmente salto de longitud, o sea, va a hacer simplemente solo triple salto. Y bueno, hubiera sido muy bonito poder ver ese desafío de intentar ganar los dos oros. En cuanto a los otros tres nombres, sin duda, es que son tres leyendas, además de Julimar, por supuesto, tres leyendas del atletismo. Y ver a Duplantis saltar es una cosa que bueno, los que éramos pequeños con Busca y le vimos muy al final, ver a Duplantis en directo es una cosa estratosférica. O sea.
Era uno de aquellos que pasa tan a menudo en el deporte, Rafa, siempre mentira, nunca vamos a ver nada igual. O sea, siempre hay más.
Bueno, efectivamente, y aparte la sensación que queda es que Duplantis está en 6'19, que saltó la semana pasada en Belgrado precisamente, y parece que puede seguir subiendo hasta no se sabe cuánto, pero desde luego parece que su límite está todavía lejos.
¿Cuál de los cuatro crees que tienen más opciones de batir el récord del mundo? Ya no, como bien decía antes el maestro Arribas. Ganar porque parece que compiten contra sí mismos y compiten contra la historia, ¿no? ¿Cuál de los cuatro crees que tiene más opciones?
Yo creo que Duplantis, más que nada porque por cercanía, porque lo batió hace una semana, o sea que es bastante fácil, y además ha hecho muchos intentos cercanos, y yo creo que un centímetro más, y el récord actual es 6'19, 6'20, si tiene un día expirado lo puede hacer sin problema, vamos.
La figura que ya has nombrado varias veces, ¿no? Lo tengo apuntado porque me cuesta. Ingebrigtsen. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Bueno, poco regular.
Poco regular.
No hace falta que
me mires con... antes de remarcar la G delante de la T.
Ingebrigtsen.
No seáis condescendientes conmigo.
Llamémosle
Jacob.
También hay discusión.
Cada vez que lo escribes tienes que pensarlo.
Hombre, claro, evidentemente.
De carrerilla sale malamente.
Pero no es como Adam Schott, eso sí que es.
Entendedme, no quiero mezclar con otros deportes, pero entended que yo cuando debuté ante Tocompo en la NBA, aquello de la M y la N en el sitio correcto, pasé unos meses. O sea, no penséis
totalmente.
Que fueron tres días, ¿vale? O sea, no soy una persona especialmente hábil para este tema. Un noruego arrasando en 1500.
Sí.
¿Qué broma es esta?
Qué broma, hombre. Los escandinavos inventaron
sí,
el medio.
Toda la vida, correcto. Pero llevábamos una tendencia africana, evidentemente, en 1500.
Yo creo que influye la calidad de entrenamiento que se puede hacer ahora. El que, aparte, no es un noruego típico, es que conoce mejor Juanma que nadie, su vida, su de reality, toda, con un padre zumbado que desde pequeñito le hace correr, corre y, o sea, es... Podría ser noruego como podría ser de, yo qué sé, de Costa Rica.
Uh-huh.
Un alienígena que resulta que ha nacido en Noruega, pero nada más. O sea,
¿qué nos cuentas de esta historia, Juanma?
A un chico que eso, pues son una familia de 7 hermanos y que el padre lo ha monitorizado a todos, dedicado al alto rendimiento. Han salido 3. Y Jacob...
suena a documental de no, leones es que, en la sabana,
es que
¿no?
Hay un reality de 5 temporadas de la televisión noruega. Que está en YouTube, si lo queréis ver.
Uh-huh.
Y nada, y a este chico lo tienen monitorizado con un fisiólogo desde que tenía pues 10 años. Y le están midiendo los parámetros de volumen de oxígeno máximo, de mejora, midiéndole el lactato, todo está medido al milímetro y ha entrenado todos los días de su vida y con el objetivo de ser el mejor del mundo. Ahora, uh-huh. Ahora ya tiene más de 20 años y ya es el mejor del mundo.
Ya es el mejor del mundo, ya sí. Tiene el récord, ya...
Sí, puede batir a la que libre de Ruh y es campeón olímpico.
Campeón olímpico, evidentemente, Rafa.
Sí, porque es curioso, perdona que te interrumpa, Ingebrigtsen y Duplantis...
Mira que me lo dice.
Van a ser seguramente campeones del mundo por primera vez en Belgrado.
Sí, es verdad. Nunca
los
han sido...
dos son campeones de Europa, uh-huh. Los dos son campeones olímpicos, pero ninguno es campeón olímpico o campeón del mundo.
Veinteañitos tampoco vamos a pedir
no,
que
por
lo tengan ya todo.
Pero quiero decir que el ser campeón olímpico...
Pogacar solo hay uno.
Sí, sí, es cierto, es cierto.
Cuidado. Como mete a Pogacar.
No, a Carlos no le discuto
cuidado,
nada.
No, es que
hemos estado hablando off the record antes de empezar
antes,
a hablar. Eso
no,
es.
No, pero antes cuando decías estos cuatro magníficos plusmarquistas mundiales y campeones olímpicos y vienen aquí a batir el récord y contra ellos mismos, y tenemos la suerte en el ciclismo de estar viviendo también otra época con un tío, lo que decías tú antes, que nunca va a aparecer otro mes. Pues de repente...
Pues correcto, calma.
50 años después aquí lo tenemos.
El o sea, nunca, aquí. El siempre, el... Hay que limitar un poco ese uso.
Hay que gozarla y disfrutar de ellos. Y...
La representación española, Rafa, ¿qué esperamos de ellos en este campeonato del mundo? Que comienza el viernes y que termina el domingo.
Bueno, España lleva 27 atletas, 14 hombres y 13 mujeres, si no me equivoco. Y hombre, pensar en medallas es complicado. Quizás la opción más realista, entre comillas, sería del Mechal, en el 3.000. sobre todo, entre otras cosas, bueno, por ejemplo, hay cuatro etíopes enfrente, pero no está Ingebrigtsen, que ya es una gran opción que
es una gran ventaja.
Ha elegido para no enfrentarse. Más allá de Adele, que bueno, que hay que recordar que este año ha batido el récord de Europa de 3.000 en pista cubierta. Uh-huh. Más allá de Adele, parece, hombre, por marcas y eso, Ana Peleteiro viene de hacer bronce en Tokio. Lo que sí. pasa es que la sensación del inicio de pista cubierta pues no ha sido la mejor. Y luego, hombre, bueno, pensar, no sé, Mariano García llega con la mejor marca mundial del año, pero hombre, es una prueba que va a tener rivales durísimos. Y luego, yo qué sé, soñando los dos españoles del 60 vallas llegar en un estado de forma bestial. Pero claro, de ahí a pensar en que puedan colgarse una medalla parece muy difícil.
¿Cuál es tu opinión sobre la delegación española, Juanma?
Similar a lo que cuenta Rafa, yo me gustaría darle un voto de confianza a Bruno Hortelano, porque ha vuelto este año. Y viendo el ranking de marca, la mejor marca creo ahora mismo es, creo que es sobre 45-40 y él ha hecho 46-0. Y tiene, como hemos dicho, el 400, mucha facilidad para coger la calle libre en 400. Y ese plus de esa velocidad de venir del 100, del 200, si aguanta bien los metros finales y consigue entrar en la final, que es complicado entrar a una final a veces más que conseguir una medalla, puede estar muy, muy adelante, creo yo.
Carlos, sobre Bruno Hortelano, absoluta estrella no solo del atletismo, sino prácticamente una estrella pop en España. El accidente, la desaparición de la escena pública... El retorno, ¿quién es? Un hortelano ahora mismo en el gran esquema del atletismo español.
Pues es un... No sé, el accidente, la depresión, su retorno en Tenerife, su nueva depresión, su a punto de dejar el atletismo, vuelve a Madrid y se reencuentra con un entrenador de medio fondo, con Pedro Jiménez Reyes, un científico del entrenamiento y parece que le ha dado la estabilidad emocional y la capacidad de seguir soñando, que es lo que necesitaba Bruno Hortelano. Yo vamos, por lo que hablas con él, por lo que sientes, es alguien, yo creo que se está siempre buscando, que no se encuentra en todas partes. Estuvo muy a gusto cuando estaba en Estados Unidos, en la universidad allí, que es cuando, y con un entrenador, con Adrián Durán, que le entendía muy bien y que le llevaba. Y al estar alejado, yo creo, en aquellos tiempos de España y de la fama y de los focos, estaba tan a gusto. Llegó el 2016, cuando en Moratalaz hizo 10, batió el récord de España. Ya se hablaba del primer español que bajara de 10 segundos.
Sí.
Y entró en una locura que se multiplicó en los Juegos de Río, aunque no logró pasar al final y dejó ese regusto. Y de repente el accidente y desaparece. La recuperación con una mano que todavía lleva guantes. Toda una persona que yo creo que simboliza no tanto lo que es ser atleta de subidas de altos y bajos, sino lo que es la vida de cualquier persona, ¿no? Que es imposible en tantos años estar siempre en la misma curva de subidas, sino de descensos, y sobre todo su capacidad para salir, ¿no? Y no sé lo que hará en pista cubierta en 400 metros. Él siempre hacía buenas temporadas en la Liga, en el Campeonato Universitario Americano en pista cubierta. Él siempre competía muy bien y peleaba muy bien, y eso yo creo que no lo ha perdido. 400 nunca le habíamos visto. La última vez que corrió 400 con la selección española fue el relevo triste de Berlín, ¿no? Que no estuvo como campeones de Europa de 4x400 hasta 20 metros antes de la meta. Eso yo creo que también le tocaría, pero ahora tiene la oportunidad de la revancha, ¿no? La redención. Y aparte de Bruno estará el expreso de Villarrobledo, el gran Manuel Guijarro, que también tiene 46-02 y tiene un apetito y una mirada de comerse el mundo que hay que tener muy en cuenta.
Más allá, Rafa, de los avatares personales de Bruno, ¿lo necesita el atletismo español? ¿Necesita el retorno de Bruno Hortelano como figura o crees que no?
Hombre, yo creo que el atletismo español está pasando por unos momentos buenísimos, ¿no? Salvo en algunas pruebas, especialmente en algunos concursos concretos, el atletismo español está en un nivel bastante alto y creciendo, porque por detrás en los campeonatos sub-23, sub-20, sub-todo, se están consiguiendo medallas y grandes registros. Pero hombre, Bruno Hortelano, como tú decías antes, es una estrella del rock. Y si vuelve por sus fueros, sin duda es bueno para el atletismo español y para el deporte español. Ojalá esté en el nivel que todos pensamos que podría haber llegado.
Antes ha sacado el tema de Ana Peleteiro, que no está en el mejor momento, no está haciendo las mejores marcas, ¿no? He creído entender.
Sí, bueno, realmente por las sensaciones que nos dejó en Tokio, el inicio de la pista cubierta, aparte es que ya no solo son los saltos que ha dado, es la sensación que da ella, o sea... Los dos concursos en los que ha estado, prácticamente tres concursos, no se la ve contenta ella misma con lo que está pasando en la pista. Está como todo el rato protestando, pero contra sí misma, no contra circunstancias. Entonces, la sensación no es la mejor, pero también hay que decir que si hay un atleta que saca lo mejor en los concursos, en los momentos importantes, es Ana. Con lo cual, no, por supuesto, no hay que descartarla nunca.
¿Y qué tal? Yo ahí disiento.
Di, cuéntame, Carlos,
por favor. Hay que creer en Ana y Ana va a estar en Belgrado. No, es que estuve el otro día hablando con ella. No, bueno, te fijes en lo que he chartado. Tal
no
igual.
Disientes,
¿qué te contó?
Carlos.
¿Qué te contó?
No. Llegaré allí y saltaré más de 14.50 y esto son bobadas hasta ahora. O sea que hay que creer en ella y...
Por supuesto, pero es lo que decía al final.
Y aparte, si ves las rivales, quitando Yulimar que están, ninguna ha saltado más de 14-20 este año. Están todas muy...
¿Y qué te decía? ¿Hablaste con ella? ¿Qué te decía de lo que contaba Rafa? De este inicio lento, de este enfadarse consigo misma, de...
Eso no le daba tanta importancia. Ha habido... Por ejemplo, no vino a competir a Madrid porque siempre se lesiona. Porque es una pista que le va mal y le tiene gato y por eso no viene. Esa es la razón por la que no vino. Se fue a París y era un ambiente en Bercy que no era el de un meeting, sino una competición mucho más pequeña y ahí no se encontró. Pero bueno, cuando ajuste la carrera y conociendo tal como es, un atleta de Iván Pedroso no va a un campeonato si no sabe Iván Pedroso que va a estar a tope. Uh-huh. O sea que en ese sentido hay que seguir confiando.
Lo mismo que os preguntaba antes, os lo pregunto a los tres, de Bruno Hortelano, hoy ahora la estrella del rock es Ana Peleteiro. O sea, la gran estrella del atletismo español es Ana.
Completamente. Una figura que ha trascendido ya el atletismo porque ha salido en programas de televisión, en
correcto,
El Desafío, en El Hormiguero.
Que tal. No hay que decir estas cosas, en mi opinión al menos, desde un término despectivo. No, al revés, todo lo contrario. Es testimonio de grandeza. O sea, eres capaz de saltar a lo siguiente, ¿no?
Exacto, es capaz de ser la... salir en programas de famoseo y ser medallista olímpica en Tokio, a ver quién es capaz de duplicar.
Es un objetivo magnífico eso, vamos.
Además, hay muy pocos atletas que trasciendan esa barrera del nicho del deporte y se han conocido más allá.
Y habla claro de cualquier tema y no se corta y eso engancha. Y
lo que digo, la gran estrella hoy.
También
la gran estrella del atletismo español, ¿no?
Sí, completamente. Yo además creo que lo hará bien, porque sí que es verdad que es su temporada a lo mejor tal, pero cuando llega a los campeonatos ella misma lo dice. Dice, es que me cambia la mirada, me transformo. Y ella y no suele fallar casi nunca.
Y sigue teniendo hambre, que es lo importante.
Sí, tiene mucha de título.
De grandeza, de atlética, sigue teniendo hambre, que es lo que... Que es lo que mueve a la gente, claro.
Bueno, ella entrena con Yulimar, ¿no? Esta historia que se comentó tanto tras los juegos y tal sigue siendo real.
Sí, claro, ellos siguen en el mismo grupo, que cada vez son más. Uh-huh. Y déjame puntualizar un segundo antes que yo para nada he dicho que Ana no tenga opciones.
No, tú ya quedas mal aquí.
Sí,
ya has quedado mal.
He dicho la sensación de los concursos no estaba siendo buena, pero efectivamente Ana, cuando compite en las grandes competiciones, cuando saca lo mejor de
sí. No, se te había entendido. Se te había entendido yo, por lo menos. No sé, Carlos. Carlos está un poco picajoso. La sensación también es que, lo que decía antes Rafa, y quiero preguntaros a vosotros dos, de que el atletismo español está en una muy buena dinámica, ¿no? Que está mucho mejor. Anda que no hemos tenido debates con el atletismo y con la natación en otro orden, pero bueno, parece que olímpicamente van unidos, ¿no? Y como que siempre te sale a la vez. No, oiga, no. El atletismo no tiene nada que ver a cómo estaba hace 5 o 10 años y desde luego no tiene nada que ver cómo está la natación.
No, el atletismo tiene una densidad, además. Siempre se había dicho que a España le faltaba un poco la figura. Hemos tenido atletismo de figuras con poca clase media, ahora una clase media alta muy buena. Falta el campeón único que no llegará un momento en que salga, ¿no? Y lo único, el pequeño detalle es, lo apuntaba también Rafa, que en concursos, o sea, en hombres no hay nadie en concursos y en mujeres solo dos, Fátima Diam y Ana Peleteiro en salto, ¿no? Uh-huh. Eso habla un poco de una cojera, muy buen nivel en carreras, salen, mira, ayer en Estados Unidos un chaval de Peñaranda de Bracamonte, de un pueblo de Salamanca, gana el campeonato universitario, ¿no? El Mario García Romo, uh-huh. de la milla. sea, salen mediofondistas de un nivel altísimo, increíble. Y si hablas con Jorge González Amo, te enseñará estadísticas de los 1000 mejores de cada país, tal, y como España está por encima de casi todos los países del entorno, ¿no? Quitando la locura de Estados Unidos y los grandes países, está España muy bien. Pero para ser el atletismo de los tiempos de Cacho, González, Abascal, falta
claro.
Una figura con ese poder mediático y con el poder como deporte atractivo que tenía el atletismo hace 30 y 40 años, que yo creo que ha perdido, porque de chavales, hace 30 años los mítines de la Diamond, bueno, se llamaba entonces la Liga de Oro, como se llamara, se paraba España para ver el 1500 o la milla de Oslo, ¿no? Y ahora nada, tienes que recordar casi en el periódico, oye, que hay un mitin esta tarde, que hay que estar atento por si pasa algo, ¿no? Pero entonces el atletismo era popular y tenía figuras españolas a nivel mundial. Ahora hay muchas figuras, mucho nivel, falta quizá la figura para dar otra vez al atletismo el vuelo que tenía.
De todas maneras, el atletismo a nivel popular también está viviendo un momento espectacular.
Con la pandemia ha bajado un poco, pero antes era brutal y ahora otra vez las carreras populares te plantas con 5.000, 10.000 personas en 5 carreras diferentes de Madrid y si eso lo multiplicas por toda España, pues a lo mejor corren cada fin de semana 80.000, 100.000 personas.
¿Cuál sería un botín aceptable de la selección española en este Mundial?
Bueno, no sé, yo es que creo que eso al final... muchas veces, por ejemplo, en los cuartos puestos es una cosa que siempre en España queda como una derrota tremenda, pero al final el cuarto es el primero que se queda sin medalla. Es que al final...
¿Te vas a poner purista?
No, para nada, porque no lo soy principalmente, pero creo que, no sé, categorizar ahora mismo qué sería un buen resultado, yo creo que al final una cosa que dicen mucho desde la Federación de Chapado es que ellos valoran más los puestos de finalista que las medallas.
Sí.
Y quizá a lo mejor es por ahí por donde habría que echar las cuentas más que realmente si conseguimos más medallas.
¿Estáis de acuerdo?
Sí, por ejemplo, Maribel Pérez, que ha dejado el récord de España 60 en 7-16, si lograra entrar a una final de la máxima velocidad una atleta española, eso sería
sí.
Más valioso que una medalla de...
Estoy de acuerdo.
No por quitar mérito a Mechal, que una medalla en 3.000 o en 1.500 o en 800 que se han conseguido...
No es por quitarles mérito, veces. Es una cuestión de contexto.
Sí, pero imagínate, claro, una española no, al final
eso
la,
es.
No está en la Inzonson, pero habrá otras de un nivel increíble y una española, una sevillana ahí al lado sería mucho.
¿Y tú crees que tiene opciones, Juanma?
Maribel, de entrar en la final, yo creo que sí.
Va, ¿no? Con el décimo tiempo.
Por eso, con
siete. Ahí anda, ¿no?
Y una de las claves de estas chicas es que tiene mucha regularidad, porque ha corrido todas sus carreras entre 7-16 y 7-21. Lo mismo ha corrido 8 o 9 carreras a ese ritmo. Y si entonces es capaz de correr en 7-17, 7-16 el día clave, es decir, en las semifinales, puede estar perfectamente en la final, vamos.
Antes no lo hemos nombrado como una de las figuras, pero yo creo que sí que salió como una de las figuras de los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Marcel Jacobs, el italiano. Que gana los 100 metros lisos. Es una figura muy atractiva también para el público en general, Rafa.
Sí.
Está aquí, ¿no? Está en Belgrado.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, yo creo que al final se difumina un poco, ¿no? Que si los campeones olímpicos, la gente muy del atletismo, sí, pero para lo mejor para la gente, yo no sé si Jacobs realmente es un atleta que ha trascendido más allá
de
su país.
Estoy tirando totalmente de mi boina, de mi cuñadismo y de mi... ¿vale?
Y de leer la gaceta.
Total. Y no, de mi visión muy, muy distanciada, ¿no? Pero un italiano ganando los 100 metros lisos, a mí sí me llama la atención.
Sí,
no. Es algo que no lo noto natural.
El año pasado ganó el europeo en Torun de 60 y es cuando empezó a hablarse justo de él. Lo que pasa es que ahora vuelve Christian Coleman. Entonces será un choque que es el de chispas, claro.
Bueno, pero precisamente
por eso
le da a la velocidad mundial un punto muy atractivo.
Él no está,
¿no?,
tan bien como querría, no baja de 7.50 y eso quizá le... Pero...
Sí, pero aparte yo creo que, volviendo al inicio de todo, yo creo que es que los nombres de las estrellas están ya casi repartidos. De las grandes estrellas de Belgrado, quiero decir. Habrá que saber y determinar si hay, cuál es el que bate el récord del mundo o no, cuál... Pero realmente es muy difícil que los cuatro nombres dichos inicialmente haya alguien que
no
se
suba. No hay nadie. ¿Quién es el quinto? ¿Quién es el quinto?
A mí Jacob me mola corriendo. Claro, me mola mucho verlo, sí, porque tiene mucho flow, tiene mucho
rollo. Tiene mucho down, tiene mucho tiempo.
Tiene todo lo que quieras.
Los he apuntado aquí, aparte de estos cuatro, hay
¿cómo viene
como
preparado
campeones
el maestro,
olímpicos. Xelemón Barega, el de los 3.000, Jacobs. Shaunae Miller en 400, que no ha corrido en pista cubierta este año, pero bueno, es una diosa, ¿no? No podemos. La pertiguista Najot, no sé cómo se pronunciará, Pichardo, mítico de 3.000. Y luego ahí, mire, y podría ser la figura en 400 femenino, la holandesa Femke Bol, uh-huh, que estuvo en la final de los cuatro vallas de Tokio y es también una persona fascinante y todo un descubrimiento. Y yo creo que esta chica puede hacernos también algo bonito.
La misma pregunta que os he hecho con la delegación española, pero en genérico, con el campeonato en sí mismo. Y empiezo por ti, Carlos. ¿Qué tendría que pasar para tú considerar que esto van a ser unos juegos, sí, un campeonato del mundo espléndido? Que el lunes llegue y digas, ha sido todo fantástico. ¿Qué debería suceder?
Pues que un par de españoles compitiendo en una final, poder hacer una previa, es decir, mañana Mariano García, uh-huh, puede ser campeón del mundo 800,
sí,
y que lo fuera, por ejemplo, ese tipo de cosas. Más que las marcas de los internacionales, que un español fuera campeón del mundo, uh-huh, cualquiera. He dicho Mariano porque es el primero que ha venido y porque sería el que diera de verdad emoción a su medalla, porque la forma de correr, y si gana es para reventar a dar saltos.
Rafa.
Hombre, yo me apunto a eso, ¿eh? Si tengo que elegir, lo firmo donde sea que un español sea campeón del mundo. Al final también, obviamente, si hay un récord del mundo, si Duplantis salta 6'20, que no es una marca redonda del todo, pero es más redonda, pues hombre, eso le daría mucho prestigio al campeonato.
¿No sería más, si fuese, con perdón, otro que Duplantis? Esa
hombre,
sensación
sí,
de que las bate cada poco. Esa sensación que tenía Bubka también de batir centímetro a centímetro.
Sí, pero lo que decía antes, es más fácil. 51 veces tuvo que saltar para saltar 6'19, que es increíble que sea capaz de intentarlo tantas veces. Una vez que te has quitado ese peso, como la altura maldita.
Sí.
O sea, no es que él haya ido centímetro a centímetro, es que tenía ahí una altura clavada.
Centímetro a centímetro ya. Iba a Bubka, si os acordáis.
Y él también irá centímetro a centímetro porque tiene que rentabilizar. Pero es que es una historia épica como ha pasado a ser 19, casi tres años seguidos.
Que sí, que sí.
Intentando ser 19 y lo ha conseguido, ¿eh?
Pero es que lo ha conseguido hace una semana.
Sí, y ahora
claro, que consigue
en el mismo sitio, además.
Claro, es el mismo escenario.
Cuando pasó 6'17, 6'18, hubo una semana entre los dos. O sea, uh-huh, que prácticamente es... Y una vez que ya tiene la mecánica y sabe exactamente y que ha pasado 6'19, que era la altura maldita, el 6'20...
Rafa, que vas a estar allí. ¿Qué récord del mundo te gustaría vivir? O sea, que te quede a ti, que tú estás allí y dices, yo es que vi una cosa, ¿cuál?
Hombre, yo tengo muchas ganas de ver a Krauser tirar la bola en directo. Uh-huh. Es una cosa que no sé si va a tirar el récord del mundo, pero sí que me apetece mucho verlo en directo. Y luego, hombre, por soñar, yo qué sé, los vuelos de Yulimar parece que no tienen...
No,
no
se cae,
limite,
no se cae, ¿no?
Hasta dónde puede llegar, sí. En el meeting de Madrid me reía con ella porque en dos de los nulos que hizo, sobre todo uno, que fue nulo claro, cae y mira y está encima del 16 y lo mira y se ríe. Y obviamente eso es casi imposible ahora mismo pensar en el 16, pero es una marca que ella ve como posible, probablemente,
qué
a lo mejor,
quizá realista,
al aire
vamos,
libre en el Mundial de Eugene.
Juan Mabellón, tengo que hacerte la misma pregunta que a ellos. Tú que no vas a Belgrado porque estás castigado, porque te has portado mal. ¿Qué quieres que suceda? ¿Con qué sensación amaneces el lunes y dices qué gran campeonato ha sido? ¿Si sucede?
Yo, en cuanto a españoles, pues que estén sobre todo muy en las finales. Me gustaría ver correr bien a los chicos de 60 vallas. Hay un chico de Navarro, Asier Martínez, que es un espectáculo, que fue ya finalista en los Juegos en 110. Y aunque el 60 se le puede quedar un poco corto, pero su capacidad competitiva es la leche, vamos. Y creo que los españoles tienen un poco eso, que esa capacidad competitiva la han ganado y suelen estar bien. Y luego a nivel internacional me gustaría ver correr a Ingebrigtsen, que corre en plan frontrunner.
Qué bien lo pronuncias.
Hombre, muchas horas, tío. No, que corre en plan frontrunner, que no necesita liebre ni nada y no creo que bata un récord del mundo en un campeonato, pero de la manera de correr que tiene, es que me parece un atleta que es tan excepcional.
Juan Mabellón, nunca te castigaré.
Vale.
Muchas gracias por estar aquí.
Igualmente.
Rafa Payá, qué placer de nuevo hablar contigo.
Bueno, estando con estos dos compañeros y contigo, por supuesto, pero me refería al atletismo en concreto, el placer es mío siempre.
Maestro Carlos Arribas, cuenta.
Que
dime,
no hemos
dime.
Hablado de las zapatillas mágicas y ¿qué? Que quería abogar
cuéntame.
Por ellas.
¿Abogar? ¿Apoyarlas?
Apoyarlas, a muerte.
Vamos con las zapatillas mágicas.
Ahora todos los atletas tienen, de la marca que sea, tienen zapatillas más o menos iguales y están bajando todas las marcas, está creciendo y aumentando el interés por el atletismo increíblemente. Y hay que agradecer solo a las zapatillas.
Yo tampoco estaré jamás contra la ley del avance y de la tecnología, pues si es que es ley de vida, no tiene ningún sentido.
He sido puritano y purista y sobre todo porque era injusto que solo los cuatro famosos de una marca reconocida las llevaran, pero ahora que cualquiera las puede tener.
Sí, ya son accesibles.
Maribel Pérez, por ejemplo, no habría salido a la superficie como ha salido si no hubiera sido por las zapatillas. O sea, gracias a eso el atletismo vuelve a estar arriba.
Me sumo al alegato del maestro Carlos Arribas. Muchísimas gracias.
A ti, Pepe, gracias.
Gracias por habernos acompañado en La Pica de As. Gracias por haber escuchado este podcast original de As Audio, con la producción del gran Javier Machicado y la realización del no menos grande Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez desde la redacción del diario As.